Vida en familia hoy.
La doctora Meg Meeker afirma que vivimos en una época en que el mensaje que reciben nuestros hijos varones adolescentes sobre su impulso sexual y sus hormonas es el siguiente.
Es algo que no puedes controlar porque todos sabemos lo fuerte que es el impulso sexual en los chicos. Ni modo, nos encogeremos de hombros y esperaremos que no te metas en problemas. Así es como tratamos a nuestros varones, con mucho lenguaje tanto verbal como no verbal relacionado con el tema. Eso es devastador para los muchachos porque ellos deben entender que sí pueden controlar cada aspecto de su humanidad.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto Lepín. ¿Usted desea que sus hijos varones crezcan y se conviertan en hombres fuertes, seguros, humildes, verdad? Hoy hablaremos sobre este tema. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. No cabe duda que niños y niñas son diferentes. Por lo general, las niñas se portan bien, están quietas en sus asientos, responden a las instrucciones de sus maestros, mientras que los niños se paran, se sientan, botan sus colores y parece que solo quieren volar de sus asientos.
Oh, dímelo a mí, Roberto. Lo he palpado en carne propia. Uh-huh. Los niños son mucho más inquietos que las niñas.
Y justamente, Dennis, por esa particularidad, nuestra invitada Meg Meeker mencionaba en el programa anterior que muchos maestros de la escuela primaria dicen a los padres: este niño tiene trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Está fuera de control. Por favor, ayúdeme.
Sí, y lo que realmente ocurre es que los niños necesitan actividad física, necesitan salir, moverse, y en sus casas no están teniendo esas oportunidades.
Bueno, es la doctora Meg Meeker. Bienvenida, Meg, nuevamente a Vida en Familia Hoy.
Gracias.
La doctora Meg Meeker es pediatra, mamá de 4 hijos, 3 hijas y un varón, y es autora del libro que se titula 100% chicos, 7 claves para que crezcan sanos y felices. Un libro que resalta las particularidades de los hijos varones.
Así es.
Permítanme retomar el tema del que estábamos hablando. Meg, mencionamos el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿Crees que se abusa de este diagnóstico?
Pues se abusa demasiado. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad sí existe, pero a los niños les dan ese diagnóstico 7 veces más frecuentemente que a las niñas. Muchas cosas pueden disfrazarse de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. La depresión es una de ellas. A lo mejor la situación en el hogar es un caos. Quizás el niño tiene luchas. Los padres deben saber exactamente qué está pasando con sus hijos. El diagnóstico debe ser el correcto.
¿Tienes una cifra aproximada de los falsos diagnósticos? Dijiste que los niños son diagnosticados 7 veces más frecuentemente que las niñas.
Correcto, así es.
¿Y cuál sería una cifra aproximada?
Yo diría que aproximadamente un 40%, porque les diagnostican muy apresuradamente con poquísima información.
¿Qué puedo hacer como mamá o como papá? ¿Cómo puedo determinar si es real o si un maestro quiere hacer que mi hijo no actúe como un niño?
Bueno, tiene que ir al pediatra que esté acostumbrado a trabajar con niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, o al médico familiar o a un psicólogo también. Acuda a alguien que esté familiarizado con la enfermedad o el trastorno. Luego pregunte, ¿qué pruebas hará con mi hijo? ¿Cómo se va a asegurar de que sea trastorno por déficit de atención con hiperactividad y no otra cosa? Haga que ese médico le explique todas las opciones. Como mínimo, se debe requerir a los padres que llenen unos formularios exhaustivos llamados Cuestionario de Conducta de Conners. Eso es lo que utilizo en mi oficina. Le doy uno a mamá, otro a papá y también a 2 maestros en la escuela. Ellos los leen, los llenan y yo los califico. Estudio los formularios, los clasifico y luego decido. Tengo otra consulta con el padre o la madre y ahí le informo si creo que es trastorno por déficit de atención con hiperactividad o no. Hago muchas indagaciones y muchas preguntas.
Y al final, lo que normalmente se etiqueta como trastorno por déficit de atención con hiperactividad es, como dijiste, solo un niño que se comporta como un niño, como le dicta su naturaleza, ¿verdad?
Sí. Puede que emocionalmente no sea tan maduro como una niña y puede que no tenga la habilidad de simplemente sentarse y colorear sin salirse de las líneas. Si usted tiene una clase con 15 estudiantes y tiene 7 niñas y 8 niños, ¿todas las mujercitas se portan bien? ¿Responden a las preguntas y levantan sus manos? He sido maestra de escuela dominical por demasiado tiempo como para saber que es mucho más fácil una clase con niñas que están sentadas y hacen las manualidades que con varoncitos que quieren lanzarnos las manualidades.
Meg, tengo que decirte una cosa. Yo enseñé una clase de escuela dominical para niños de 11 y 12 años y durante 11 años tuve a casi 600 chicos en mi clase en esos años. Puedo contar con una mano el número de niñas a las que tuve que disciplinar, pero con los varones tenía que hacerlo constantemente y sabes ¿cómo los castigaba?
¿Cómo?
Como pediatra, eso te va a encantar. Hacía que se sienten en medio de dos niñas. Para los 11 o 12 años, ese es el peor castigo del universo. En un año más sería la mejor recompensa.
Fabuloso.
Pero el punto es que son diferentes y debemos tratarlos así, de modo diferente. Debemos dejar que los niños sean físicos, dejar que construyan una casa en un árbol, que sean aventureros, que tengan espadas y pistolas, que jueguen y que tengan imaginación. ¿Hay algún componente clave que un padre o una madre necesite para asegurarse de que está proveyendo para su hijo ese algo diferente de lo que debe proveer para su hija?
Claro que sí.
Ajá.
Mientras el niño va creciendo, los varones aprenden a relacionarse, crean vínculos con sus hermanos y hermanas, con amigos, con los padres, a través de la actividad. Las niñas crean vínculos a través de la conversación. Cuando los niños alcanzan la adolescencia, la influencia del padre es crucial. La influencia de la madre es muy, muy importante hasta como los 10 años.
Uh-huh.
Luego el niño alcanza la pubertad y necesita descifrar quién es como hombre y hacer esa transición de niño hacia hombre. Entonces se aleja emocionalmente de la madre y gravita hacia su papá. Esto es muy doloroso para las mamás, pero el joven realmente necesita formar fuertes lazos con su papá.
Cierto.
Sí, creo que es importante que durante los años de la adolescencia el papá tenga aventuras con su hijo. No tiene que salir a conversar con su hijo. Lo que debe hacer es llevarlo a montar bicicleta, debe irse a la montaña, debe ir a remar botes, debe hacer algo al aire libre, una actividad física en la que el hijo pueda sentir que puede crear un vínculo con otro varón. Esto es lo que necesita para su desarrollo físico, para su salud emocional y física, para que pueda ver lo que es la masculinidad.
Y también espiritualmente, el jovencito necesita estar conectado con su papá.
Sí, por supuesto que sí.
Si leemos los proverbios una y otra vez, hay una frase en ese libro
que dice, hijo mío.
Sí, hijo mío, escucha mi enseñanza. Abre tu oído a la sabiduría. Escucha cuidadosamente lo que te voy a decir. Vamos, ¿de dónde provienen estas palabras? Provienen de un sabio, de un padre que quizá no lo sabe todo, pero que le lleva un par de vueltas de ventaja a su hijo. El padre transmite la verdad sobre Dios, sobre la gente, sobre la vida, sobre el amor, sobre las relaciones. En mi opinión, si pudiera escuchar un llamado en tus palabras, Meg, es un llamado a las mamás para que sean sensibles y permitan que los niños se comporten como chicos, que les permitan ser aventureros. Y también es un llamado para los papás para que se involucren en las vidas de estos jovencitos para impartir lo que conocen de la vida.
Sí, exactamente.
Entonces, supongamos que tenemos a una mamá soltera que tiene un hijo de 10 u 11 años que está empezando a alejarse de ella, pero está buscando a su alrededor de dónde sacar la sabiduría de la que estamos hablando, y el papá no es parte de su vida. ¿Hay algo que la mamá soltera o mamá sola pueda hacer?
Sí, buscar a un hombre, a un buen hombre. No me refiero a que busque un hombre para casarse con él y traerlo al hogar. Busque un hombre al que usted admire y que pueda mostrarle a su hijo. Recuerde, los varones son criaturas visuales. Busque un tío, un abuelo, a un pastor y pídale que pase un tiempo con su hijo o incluso con usted. Los chicos necesitan ver la masculinidad para que puedan imitarla, para que puedan captarla en el exterior y luego internalizarla. Lo que les digo a las mamás solteras es que usted no puede ser mamá y papá, no puede. Pídale a Dios que llene los vacíos y pídale a Él que sea el padre.
De acuerdo.
Algo muy importante también para que haya una masculinidad saludable es que debe haber un sentido de autocontrol.
Claro.
Esa es la esencia de los años adolescentes. Papá y mamá solían hacer esto por mí, pero ahora yo puedo hacerlo. Un total autocontrol. Y generalmente les enseñamos autocontrol a los chicos en todas las áreas, excepto en la sexualidad.
En esta área, nuestra expectativa es que no vas a poder tener autocontrol.
Exactamente. Es algo que no puedes controlar porque todos sabemos lo fuerte que es el impulso sexual en los chicos. Ni modo, nos encogeremos de hombros y esperaremos que no te metas en problemas. Así es como tratamos a nuestros varones, con mucho lenguaje tanto verbal como no verbal relacionado con el tema. Eso es devastador para los muchachos porque ellos deben entender que sí pueden controlar cada aspecto de su humanidad. En el libro escribo acerca de la mansedumbre. Es una de mis palabras favoritas, particularmente para los varones. La mansedumbre es un poder completamente restringido. Es la imagen de Cristo en la cruz. Él pudo haberse bajado en cualquier momento, pero no lo hizo. A los jovencitos les digo, si Él pudo permanecer colgado de la cruz, ¿cuánto más tú puedes controlar todas las áreas de tu carácter, tus intuiciones, tus impulsos, tus sentimientos y tus ambiciones? ¿Cuánto más puedes hacerte cargo de estas cosas durante tu adolescencia? Yo siempre les digo, es un insulto para ti si alguien te dice que no puedes. Esa es otra gran razón por la que los adolescentes necesitan ver cómo esto es puesto en práctica por otros varones en la vida real.
Bueno, lo que estamos diciendo aquí es que los jovencitos necesitan a una mamá y a un papá. Necesitan entender cuál es el objetivo, que no es cuestión de controlarlos durante la adolescencia, más bien deben soltarlos. Bueno, esa es la razón porque la Escritura lo ilustra de esta manera. Dice, como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Usted debe soltar esa flecha. Carga el arco, apunta, la suelta, la flecha sale volando y sabe una cosa, ya no está bajo su control, mamá, está fuera de su control, papá. Así es como nuestros hijos aprenden a confiar en Dios por su cuenta. Así es como maduran, cómo se vuelven responsables y cómo, en última instancia, se convierten en hombres por su cuenta.
Así es, seguiremos profundizando en el tema de la crianza de los varones en nuestro próximo programa. Estuvimos junto a usted, Jimena Moreira, como Meg Meeker, Vicente Vieira como Dennis Rainey y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.